Rockumentales, porque no hay mejor manera de experimentar la historia del rock que de la misma voz de los involucrados. En esta emisión hablamos de algunas de las bandas que han visto su carrera tomar un segundo aire gracias a su aparición en un documental.
Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Bienvenidos a otra emisión de Rockofonía, una emisión más. Mi nombre es César y es un placer enorme estar con ustedes otra vez aquí conduciendo una emisión más de la segunda temporada de Rockofonía. La emisión pasada fue a cargo de Tony, que dijo lo prometido es deuda y nos vino a cumplir eso de que iba a aparecer por acá más seguido, lo cual se agradece mucho. Y el tema de la emisión fue de mi total agrado, ya que David Bowie es uno de mis artistas favoritos, que son fuera del género del hard rock y el heavy metal y el tipo de música que aquí normalmente ponemos. Por lo mismo se me hizo muy interesante escuchar los covers que artistas dentro de los géneros que se manejan en Rockofonía hacen de la música de David Bowie. Además, los tiempos en las que Tony me dijo que iba a hacerse cargo de una emisión funcionaron perfectamente, ya que en días pasados estuve algo enfermo de la garganta. Nada serio, pero sí lo suficiente como para perder la voz casi por completo en un periodo de tiempo. Me era muy difícil hablar y así como que sin voz pues no se puede grabar una emisión de Rockofonía, ¿no? No tenía nada preparado y gracias a que Tony participó en la emisión, pues pudimos continuar con nuestro calendario de emisiones como normalmente lo hacemos. Pero ya estamos de vuelta y el tema de hoy son los llamados rockumentales. No sé si han... es eso que les comentaba de la garganta. No sé si ya han visto alguno, ¿no? Básicamente son documentales que hablan sobre la vida y la carrera de una banda de rock, ¿no? O sea, y le ponen el nombrecito de rockumentales. Pues la tradición del rockumental viene desde hace mucho tiempo y no es exclusivo del género rock en específico, ¿no? También los hay pues, de hip hop y del pop, pero en general le llaman rockumentales, ¿no? Como que se presta la palabra. Y pueden ser, pues, por ejemplo, para capturar una gira en especial, y algún hito, un momento importante en la carrera de algún artista, o a la banda en el backstage, o cómo se juntaron para hacer algún álbum que terminó siendo importante en su carrera, o incluso hay documentales ficticios, como la mítica This is Spinal Tap, que si no la han visto pues tienen tarea, ¿no? Vayan a verla. Es un documental de una banda ficticia que, bueno, al final de cuentas terminan ellos, los artistas que participaron, los actores que participaron en esta película de una banda ficticia, terminan formando una banda real, tocan instrumentos y han grabado discos y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre documentales reales, sobre bandas reales que gracias al documental vieron su carrera como resurgida, ¿no? O se conectaron con una nueva base de fanáticos. Y para iniciar le voy a subir el volumen hasta el 11 como Nigel Dufnen y conoceremos a una banda llamada Death, simplemente Death, muerte. Y no es Death la banda de death metal de Florida, no, es Death la banda de rock de los 70s que fueron pioneros del punk. Y bueno, el documental está muy interesante, habla sobre la formación de la banda y cómo intentaron, pues sin éxito en realidad, obtener un contrato para grabar un disco y aparecer en la radio, pues en parte debido al controvertido nombre de la banda, ¿no? Death, pues muerte, ¿no? Obviamente estamos hablando de la década de los 70s, ahorita alguien le pone Death a su banda y les vale, ¿no? A todo mundo, pero en aquel entonces pues no era tanto. Finalmente se lanza su álbum en el 2009, que consiste de demos grabados originalmente a mediados de los 70s, que fueron grabados y que pues nunca se lanzaron como un disco y se abandonaron ahí por décadas. Y en el 2009 Alguien toma estos demos, lo compila en un disco, lo lanzan y se llama For the Whole World to See, para que todo el mundo lo vea. La verdad es muy buen material, estoy hablando no del documental, del disco, de la música, especialmente si se considera la época en la que fue grabado. Al día de hoy pues todavía suena muy, muy relevante, ¿no? La verdad es que si a alguna banda le queda eso de que estaban adelantados a su tiempo, es definitivamente a Death. Y nomás por eso les voy a poner dos rolitas en vez de una, a ver si se animan y escuchan el disco completo. Primero vamos a escuchar Keep On Rocking, que, perdón, no es Keep On Rocking, es Keep On Knocking. Me fui con el lema de Tony, con la que abren el disco, y después una que se titula Politicians In My Eyes. Habla de la guerra de Vietnam, de la guerra de Corea, si no me equivoco. Pero las dos muy buenas, escúchenlas y nos vemos en el siguiente segmento.
They wanna be boss, they don't care who they step on, as long as they get along. Politicians and less about you, they could care less about me. As long as they are put in the place that they want to be, they're always wearing false smiles. I guess let's go with the top politicians in my eyes.
¿Qué tal Death? Excelente banda. Bueno, por lo menos a mí me parece muy, muy, muy buen trabajo esta banda. De hecho, pues yo, este disco, el único de ellos, y que pues tardó nomás casi 40 años en salir a la luz, después de ser grabado, lo tengo en mi rotación continua, ¿no? Pero bueno, continuemos con el tema de hoy y toca el turno a Anvil. Anvil tuvo su momento, fueron 2-3 exitosos. Incluso en el documental de su carrera, recuerden, estamos hablando de documentales. El documental se llama Anvil, The Story of Anvil, así nada más. Hay un comentario de Lars Ulrich que dice que todos esperaban, todos los de la escena musical, todos en heavy metal, esperaban que Anvil fuera the next great thing, o sea, lo que seguía, la siguiente banda que iba a ser en grande. Y es que lo tenían todo, ¿no? Todo para ser exitosos. Fueron una de las bandas que más influenciaron al thrash en los 80s y sin embargo, pues nunca lograron el éxito comercial. En el documental aparecen muchos músicos famosos, ya mencioné a Lars, pero aparece también Lemmy, Scott Ian de Anthrax, Slash aparece por ahí, Tom Araya, Slayer. Y bueno, en el documental, cuando inicia la película, creo que resume la carrera de Anvil muy bien, ¿no? Cuando empieza la película aparecen imágenes de un concierto que se llama Super Rock Festival, que se fue en Japón, allá en la década de los 80s. Y empiezan a listar las bandas que aparecen, ¿no? Como que aparecieron en ese festival. Y pues todas las bandas que aparecieron ahí terminaron vendiendo millones de discos y con carreras muy exitosas, ¿no? Por ahí sale Bon Jovi, los Scorpions, varias bandas aparecen, no recuerdo todas. Pero hacen el comentario de que todas las bandas que aparecieron ahí terminaron siendo comercialmente muy exitosas, todas excepto una. Precisamente Anvil compartió el escenario con todos ellos, porque todo el mundo pensaba que iban a ser, pues como dije, ¿no? Que iban a ser grandes, que iban a hacer una carrera muy exitosa comercialmente hablando, y pues no, ellos no. Y bueno, nos enteramos de que aún siguen yendo a giras y tratando de lanzar discos al mismo tiempo que tienen trabajos como cualquier persona normal para poder pagar su pues podría decirse su hobby, ¿no? Porque profesional pues no se ganan la vida. No lo digo por el nivel de los músicos, no lo digo porque no se ganan la vida con eso, ¿no? Ya que aunque son muy relevantes e influenciaron a mucha de la música más famosa que aquí hemos puesto, pues Anvil nunca logró ese nivel de éxito que muchos pensaban que iban a tener, obviamente incluidos ellos, ¿no? Y como nunca hemos puesto a Anvil aquí, quiero pensar que nunca lo hemos puesto aquí, no sé, estuve revisando los archivos y no encontré nada, así que pues la vamos a jugar a la segura y vamos a escuchar, yo creo que su éxito más famoso, llamado Metal on Metal. We'll be right back. Llegamos a la mitad de la emisión y les recuerdo que estamos hablando de bandas que vieron su carrera relanzada, por así decirlo, gracias a un documental o rockumental, como también se le conoce. Toca el turno a una banda muy conocida que lanzaron un documental hace un par de años con un título un poco largo, ¿no? El título es Well, Now You're Here, There's No Way Back. Algo así como Entonces, Ahora Estás Aquí, No Hay Vuelta Atrás. La banda es aquella que por su alineación pasaron nombres pues como Kevin Dubrow, Rudy Sarzo, Randy Rhoads, Carlos Cavazo, Tracy Guns, Frankie Vanali, obviamente, que es el protagonista de este documental, y que le abrieron a Van Halen y que todos pensábamos que iban a dominar el planeta. Y bueno, obviamente ya saben de quién estoy hablando de White Riot. El documental es como ver dices Spinal Tap, pero en la vida real, ¿no? Especialmente curioso es ver cómo Frankie Vanali intenta en repetidas ocasiones revivir a la banda White Riot pues después de la muerte de Kevin Dubrow, y se asocia con pues con varios vocalistas de, vamos a decirle, de dudosa calidad. Digo, todos con muy buena voz, ¿no? Obviamente, pues por algo lo seleccionaron, pero pues a uno que se le olvida la letra, otro que simplemente no llega a los conciertos. Y digo, es curioso ver que le pasen estas cosas a una banda, especialmente una banda tan famosa en su momento y con tanto éxito, ¿no? Que ahora los veas batallando con ese tipo de cosas. Y bueno, así toda una serie de eventos desafortunados. Es muy divertido e interesante, ¿no? Digo divertido porque pues no le pasa a uno, ¿verdad? Véanlo, incluso si lo único que conocen de Quiet Riot es Metal Health, no hay problema, les aseguro que van a encontrar algo entretenido en el documental. Y bueno, de Quiet Riot voy a poner esta rolita que se llama Thunderbird, que aparece en el disco de Metal Health, que pienso yo que incontables almas le han dedicado a su pareja, ¿no? Que cuando se separan y que les dicen seguramente no vas a encontrar a alguien mejor que yo, tú piensas que lo haces por tu bien, pero aquí voy a estar yo, etcétera, etcétera. Así que escuchamos a Quiet Riot, esto es Thunderbird.
Across the bay, yeah, 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 leave your nest
Y cerramos la emisión con un documental llamado Last Days Here, de una banda que en lo personal me gusta mucho, y estoy hablando de Pentagram, esta banda de, pues, doom, ¿no? Doom metal, se pudiera decir, algo muy similar a los primeros discos de Black Sabbath. El documental trata del vocalista Bobby Liebling, de su vida con Pentagram y su batalla contra las adicciones, ¿no? Que lo han visto, pues, a Bobby entrar y salir de rehabilitación, entrar y salir de la cárcel. La verdad es que es un duro retrato de lo que el abuso de las drogas puede llegar a provocar en la vida de alguien que bien hubiera podido tener una carrera muy brillante en el mundo del heavy metal, de no ser, pues, por... Bueno, no necesariamente que las adicciones hayan sido la causa por la que no fueron tan relevantes o tan exitosos, pero sí definitivamente jugó un papel y sigue jugando un papel en la suerte y en la vida del vocalista Bobby Liebling. El documental habla de pues sigue a ese vocalista y de cómo la música de Pentagram fue redescubierta con los años, ¿no? Muchos años después de que la banda grabara sus primeros discos, la música fue redescubierta por el underground y pues de cómo los amigos de Bobby Liebling lo animan para dejar su estilo de vida autodestructivo atrás y pues retomar su carrera. Y bueno, después del documental la banda vivió una especie de resurgimiento, que es de lo que trata ahora esta emisión, donde pues han aparecido en varios festivales, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos. Tuvieron unos años, unos 2 o 3 años, estuvieron muy activos, se presentaron en repetidas ocasiones. Lástima, nunca los he podido ver en vivo. Aunque tristemente a mediados del 2017 se anunció que después de un periodo de relativa estabilidad, donde, como les comentaba, habían estado bastante activos, pues Pentagram estaría en gira, pero sin Bobby Liebling, ya que había sido arrestado por atacar físicamente a una persona, y bueno, ahorita todavía sigue con problemas legales, ¿no? Así que no puede cumplir con sus fechas y Pentagram decide presentarse sin Bobby Liebling, lo cual yo pienso que, pues, en realidad no sería Pentagram. Bueno, los dejo con Sign of the Wolf por Pentagram, de su álbum Relentless, y esto fue Rockofonía. Espero que les haya gustado el tema, las canciones, y nos vemos en la próxima emisión. Lonesome at night, sense of pain in the moon, knowing sometimes the pain.
Esto fue otra edición de Rocofonía. Hasta la próxima.